Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Juan 18 y 19, nuestro texto, Juan 18 y 19. Mientras se vuelve a conectar con esta sección que hemos estado viendo, solo quiero recordarle que estamos en una sección narrativa de las Escrituras, pero eso es cierto en casi todas partes, incluso en las secciones de las Escrituras que están llenas de argumentos teológicos, se encuentran en un contexto de historia real, personas reales y narrativa. Eso es porque la Biblia es un libro de historia, personas reales, eventos reales. La Biblia es un libro de historia. Desde Génesis hasta Apocalipsis es historia. Es pasado, presente y futuro, pero es historia. Y escucha esto, toda su teología se extrae de la historia. Hay tanta confusión acerca de dónde viene la verdad teológica. Muchas religiones y las personas que tienen una especie de religión amorfa piensan que la verdad espiritual es atraída o es encontrada por alguna intuición, alguna emoción, alguna mentalidad inducida, de alguna sensibilidad elevada. Toda la verdad teológica se extrae de la historia. Está todo afuera de usted y todo afuera de mí, no adentro de nosotros. No se extrae de su experiencia, mi experiencia o la experiencia de cualquier otra persona. La teología se extrae de Dios actuando en la historia. Y la Biblia es el registro que Dios ha inspirado de su actuación en la historia. Todo lo que sabemos acerca de Dios es porque Dios ha actuado en la historia para revelarse a sí mismo. La revelación de sí mismo es revelada en eventos históricos reales con personas reales, escritas por personas reales a quienes se les dio un recuerdo perfecto, una comprensión perfecta de lo que escribieron por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de un libro de historia. Esto es absolutamente crítico. Génesis 1, 2 y 3, historia. No poesía, no fantasía, no analogía, no parábola, historia. Revelación, historia por venir. Se trata de historia. Y en ninguna parte de la historia de las Escrituras, el escenario es más dramático que en torno a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tiene usted cuatro libros históricos sobre la vida de Cristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y todos están de acuerdo. Acuerdo perfecto. Cuentan la historia de Dios descendiendo en carne humana, el Señor Jesucristo. Entonces, los cuatro evangelios son realmente el punto culminante de la historia bíblica. Y si usted observa los cuatro evangelios, la parte más contundente de la historia de nuestro Señor es la parte que estamos viendo ahora, que conduce a la cruz y la resurrección. Así que regresamos a la historia de nuestro Señor, conforme Él se acerca a su cruz, según lo registrado en el Evangelio de Juan. Vayamos a Juan 18 y 19. Ahora, es el año 30 después de Cristo, hasta donde podemos calcularlo de la mejor manera. Estamos en un lugar real en Jerusalén, con gente real. El país es Israel. La parte sur de Israel es Judea. Hay muchos jugadores, muchos actores en los acontecimientos en torno a la muerte y resurrección de Jesucristo. Están los discípulos y están los líderes judíos y la multitud judía. Y están los líderes judíos y los sumos sacerdotes y los saduceos y los fariseos. Y esas son las sectas del judaísmo. Y luego están los romanos, los soldados romanos, las ejecuciones romanas, está el gobernador romano, Pilato. Todos estos son personas reales, eventos históricos reales registrados para nosotros. Y a partir de ellos surge nuestra comprensión de la obra redentora de Dios mediante Jesucristo. Ahora hemos estado estudiando el Evangelio de Juan y por lo tanto en la historia de nuestro Señor. Finalmente, cuando llegamos al capítulo 18, llegamos al viernes de la Semana de la Pasión. Este es el día en el que Él va a ser crucificado, el viernes. Él va a ser crucificado. Hemos cubierto una parte extensa del Evangelio de Juan, que ocurrió el jueves por la noche, capítulos 13 al 16, cuando él estaba reunido con sus discípulos en el aposento alto y les estaba dando todo tipo de promesas y todo tipo de advertencias. Ya tarde, la noche del jueves, salieron del aposento alto. Judas fue solo a lanzar la traición más tarde en el jardín de Getsemaní. Jesús con los 11 caminan por la oscuridad de Jerusalén, continúa enseñando, ora una gran oración sacerdotal en el camino en Juan 17 y finalmente, en algún momento después de la medianoche, en lo profundo de la oscuridad de la mañana del viernes, llegó al jardín conocido de Getsemaní con sus discípulos. Y allí él pasa un rato en oración mientras ellos duermen. Eventualmente se reúnen y retomamos la escena cuando vemos a Judas caminando hacia el jardín, liderando un séquito de cientos de personas en la oscuridad con armas y antorchas. Están compuestos por los líderes judíos, la policía del templo, los soldados romanos y otras personas variadas. Es un contingente grande, grande. ¿Por qué? Porque han venido a arrestar a Jesús. Quieren hacerlo en medio de la noche cuando no hay nadie porque temen a las multitudes. Porque la multitud unos días antes había aclamado a Jesús como el Mesías. Quieren atraparlo en medio de la noche, quieren saber exactamente quién es él entre los discípulos. Por eso le han pagado bien a Judas el precio de un esclavo para que lo identifique. Conforme Judas guía al séquito en el jardín, ya conoce la historia. Judas acerca a Jesús y lo besa repetidamente y por lo tanto como el traidor lo identifica. Inmediatamente él es arrestado por la fuerza de los líderes judíos, la policía del templo y los soldados romanos. Él es atado y es llevado a la casa de Anás. Anás era el sumo sacerdote anterior, pero en realidad el poder reinante detrás del cargo. Anás convoca lo que realmente es una audiencia simulada para encontrar una manera de ejecutar a Jesús. Ellos lo odian. Él ha confrontado su hipocresía. Él básicamente ha dicho que son de su padre el diablo. Él ha condenado su religión como apóstata. Él le ha dicho a la gente esa misma semana que los están descarriando, los identificando en todo término posible como líderes malvados que pertenecen a Satanás. Él tiene el afecto de las multitudes, tienen celos, son envidiosos, le tienen miedo. Él está destrozando el poder de ellos y la influencia de ellos. Tienen que idear una manera de matarlo. Pero no hay crimen. La audiencia ante Anás realmente no lleva a ninguna parte, excepto que deciden que deben matarlo y deben hacer que los romanos lo hagan por causa del pueblo. Ellos tienen miedo de hacerlo ellos mismos, no tenían miedo de apedrear a Esteban, pero tienen miedo de apedrear a Jesús por la gente. Entonces quieren obligar a los romanos a ejecutarlo, pero tienen problemas para encontrar un crimen. No sucede en la audiencia ante Anás, por lo que Anás envía a Jesús atado a su yerno, quien es el sumo sacerdote que está operando, un hombre de nombre Caifás. Y en casa de Caifás se reúne el Sanedrín, son 71 hombres, incluido el sumo sacerdote que constituye la Corte Suprema de Israel. Tienen otro juicio simulado, una parodia de justicia. No hay crimen, no hay testigos genuinos, no hay evidencia, pero en medio de la noche deciden que él es culpable y lo sentencian a muerte. Es ilegal, es injusto. A ningún tribunal se le permitía reunirse de noche. Ahora, para legitimar esto, el Sanedrín y Caifás se reúnen nuevamente al amanecer y dan a conocer su veredicto a la luz del día. El Sanedrín está corrupto hasta la médula, está lleno de saduceos, de hecho dominado por saduceos, que eran los religiosos liberales que no creían en lo sobrenatural en absoluto, y cuya única meta en la vida era solicitar el favor de Roma, porque querían mantener su poder y su posición. Están mucho más preocupados por lo que piensa Roma que por lo que Dios piensa. Bueno, el Sanedrín es corrupto. Al estar prohibidos los juicios nocturnos, tenían que dar la apariencia de legalidad, así que el viernes por la mañana, al amanecer, se vuelven a reunir y dicen que Él es culpable y golpean a Jesús nuevamente y lo llevan al gobernador romano, que es en un lugar llamado Pretorio, el lugar donde vive el gobernador. Este no es su lugar normal. Normalmente vivía junto al mar en Cesarea, pero durante la Pascua vinieron más tropas y el propio gobernador para asegurar la paz. Lo llevan al pretorio y lo entregan a los hombres de Pilato. ¿Por qué están haciendo esto? Quieren que Pilato lo ejecute. Hay alguna base legal para ello porque los romanos habían quitado la pena de muerte a los judíos y solo los romanos tenían el derecho de ejecutar por cargos criminales. Cualquier acusación criminal que pudieran presentar los judíos estará sujeta a la aprobación o veto de Pilato. Y de nuevo, ¿por qué insistieron en esto cuando estaban felices de apedrear a Esteban hasta la muerte un poco después de esto? ¿Por qué insistieron en esto? Porque temían a la gente y lo que sentían por Jesús. Pero más importante aún, estaban cumpliendo la profecía. Jesús dijo que será crucificado, que será levantado. Los judíos derribaban a la gente y la apedreaban. Ellos no lo sabían, pero simplemente estaban haciendo esto desde el lado divino para cumplir la profecía. Ahora, al acercarnos a nuestro texto, al final del capítulo 18 y 19, Jesús es llevado ante Pilato el viernes por la mañana temprano. Permítame retomarlo en el versículo 28 del capítulo 18. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer, esto es, al estar en una casa gentil y estar ceremonialmente contaminados en una Pascua, pensaban, y así poder comer la Pascua. Entonces se quedaron afuera. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ellos no tienen ningún crimen. Acusan a Pilato de no confiar en ellos. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Esta es una exención de la ley romana de ejecución. Pueden matarlo ustedes mismos. Van a matarlo ustedes. Van a matarlo. Les doy permiso para hacerlo. Lo que sea que su ley diga, vayan y háganlo. Los judíos respondieron, versículo 31, no se nos permite dar muerte a nadie. ¿Por qué le dijeron eso? Para cumplir la palabra de Jesús que habló dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Una vez más, sin darse cuenta, ellos estaban cumpliendo la profecía. Jesús había dicho esto. Está registrado atrás en Mateo 20, versículo 17, estando Jesús a punto de subir a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y en el camino les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, lo azoten y lo crucifiquen y al tercer día resucitará. Él predijo una crucifixión de gentiles y eso iba a suceder y los judíos estaban operando dentro de los propósitos soberanos de Dios para el cumplimiento de la profecía. Entonces Pilato entró de nuevo en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿dices esto por tu propia cuenta o te lo han dicho otros acerca de mí? Respondió, no soy judío, ¿verdad? Tu propia nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero tal como es, mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, bien dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Luego con cinismo posmoderno, Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió de nuevo a los judíos y les dijo, no encuentro culpa en él. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte alguno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a dar voces, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Ahora bien, Barrabás era un ladrón. Pilato entonces tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza y le pusieron un manto de púrpura y comenzaron a acercársele y a decirle, «Salve, rey de los judíos», y a darle bofetadas. Pilato volvió a salir y les dijo, «Mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no hallo culpa en él». Entonces salió Jesús con la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo, «He aquí el hombre». Entonces, cuando los principales sacerdotes y los oficiales le vieron, dieron voces diciendo, «Crucificadle, crucificadle». Pilato les dijo, «Tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo no hallo culpa en él». Los judíos le respondieron, «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se hizo pasar por el Hijo de Dios». ¡Qué escena tan dramática! Al amanecer del viernes. Ahora, Pilato era despiadado. Según el capítulo 13 de Lucas, había unos judíos galileos adorando en el templo, y él entró y básicamente los asesinó a todos en medio de su adoración. Él era despiadado. Pero él también era un juez, nombrado por Roma, y Roma tenía derecho. Y estaba obligado como juez a castigar cuando había un juicio legítimo que había aportado pruebas abrumadoras de un crimen. En este caso no hubo evidencia, ni crimen, ni testigos verídicos. Así que en el versículo 28 él dice, ningún delito halló en él. Ese es un veredicto de no culpable. Para entonces, en el exterior del pretorio, la multitud se hace más y más grande a medida que la gente circula después del amanecer y se corre la voz de que el Sanedrín está reunido en el pretorio de Pilato y Jesús ha sido arrestado y está adentro. Entonces el Sanedrín comienza a aprovecharse de la multitud reunida. Están todos allá afuera, los 71, y el Sanedrín está ahí, o ciertamente la mayoría de ellos, y empiezan a envenenar el pozo de la opinión pública, difundiendo mentiras acerca de Jesús. Y Lucas 23:5 dice que fueron más intensos. Fue una denuncia feroz de Jesús proveniente de los jueces de élite de la nación de Israel. Odiaban a Jesucristo y comenzaron a envenenar a la multitud. Ahora Pilato está sintiendo la presión de hacer lo que ellos quieren que haga, aunque sabe que es injusto. ¿Por qué siente la presión? Se lo expliqué hace un par de semanas atrás. Ya estaba en una situación muy delicada con Tiberio César, quien era su jefe, porque tantas veces había provocado innecesariamente y torpemente a los judíos y fomentado rebeliones y disturbios. Y César no quería escuchar más sobre su incompetencia como gobernador. Él sabía que un motín más de los judíos y perdería su posición y tal vez su vida porque Tiberio era tan cruel como él. Así que está tratando de mantener su trabajo como juez y gobernador. Él está tratando de apaciguar a los judíos para evitar que vuelvan a amotinarse y la palabra regrese a Roma y él pierda su trabajo. Al mismo tiempo, él está tratando de aferrarse a algún tipo de conciencia tranquila sobre la justicia. El versículo 38 dice, no hay culpa en él. Y entre el versículo 38 y 39, él envía a Jesús a Herodes, el idumeo, el rey idumeo, quien es una especie de pequeño tirano en el área, como si pudiera pasar a Jesús a Herodes y hacer que se las arreglara con él. Herodes recibió a Jesús y piensa que todo es una broma. Y Herodes y los que están con él se burlan de Jesús y luego lo devuelven a Pilato. Así que lo retomamos en el versículo 39 y Pilato tiene a Jesús de regreso. Y desde el 18:39 hasta el 19, capítulo 19, versículo 7, vemos las propuestas fallidas de Pilato. Él ya ha dicho en el versículo 31, hagan lo que quieran, llévenselo y mátenlo, tómenlo, llévenselo y mátenlo. Lo dice de nuevo en el capítulo 19, versículo 6. Llévenselo, si quieren crucificarlo, crucifíquenlo ustedes. Él quiere que lo hagan. Ellos no van a hacer eso. Él va a intentar otra cosa. Así que en los versículos 39 y 40, él dice, vosotros tenéis una costumbre de que en la Pascua suelte un preso. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo, no este hombre, sino Barrabás. Ahora bien, Barrabás era un ladrón. Pilato pensó que tenía una propuesta que podría funcionar porque Jesús no era un ladrón. Jesús era un obrador de milagros. Jesús era un sanador. Jesús levantó a gente muerta. Jesús alimentó a la gente. ¿No preferirían tenerlo a él que un rebelde que estaba en prisión por asesinato? Él era un asesino, dice la Escritura, así como un ladrón. Mateo 27 nos da un poco más de información sobre la escena. El versículo 18 dice, Pilato sabía que por envidia habían entregado a Jesús. Mientras estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió un mensaje diciendo, no tengan nada que ver con ese hombre justo, porque anoche sufrí mucho en un sueño a causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran a Barrabás y mataran a Jesús. Pero el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron, Barrabás. Pilato les dijo, entonces, ¿qué haré con Jesús, el que es llamado el Cristo? Todos decían crucificarle. Y él dijo, ¡qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más, diciendo, crucificadle. Cuando Pilato vio que no estaba logrando nada, sino que más bien se estaba armando un motín, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este hombre. Encárguense ustedes. Y de nuevo dice, vayan y hagan lo que quieran. Lo dice tres veces. Y todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás. Pero después de haber azotado a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Liberó a Barrabás. Ellos gritaban, crucifícalo, crucifícalo, motivados por el mismo Sanedrín. ¿Qué hago con Jesús llamado el Cristo? Crucifícale, crucifícale. Pilato se está hundiendo por debajo de la línea de flotación, siendo chantajeado en una violación de la justicia y una violación de su propia conciencia por parte de personas a las que él desprecia. Él suelta a Barrabás y eso no satisface a nadie. Siguen gritando, crucifícalo, crucifícalo. Pilato tiene una posibilidad más. Una más, versículo 1 del capítulo 19. Y ya leímos al respecto en Mateo 27. Pilato entonces tomó a Jesús y lo azotó. ¿Por qué? Él ya dijo que no es culpable de nada. No hay crimen. Esto es injusto. Esto es ilegal. Pero este es un esfuerzo desesperado por hacer algo que no sea una ejecución para satisfacer la sed de sangre de esta multitud. Según Lucas 23, 16, Lucas dice, Pilato dijo, yo lo castigaré y lo soltaré. ¿Castigarlo por qué? ¡Qué cobarde! No había nada por qué castigarlo, por lo que Pilato se sumerge más en el abismo de la injusticia y la cobardía y decide torturar a Jesús mediante la flagelación. Esto es horrible. Este es un tipo de acto espantoso. Será difícil para nosotros concebir el dolor de esto. El azote romano consistía básicamente en un mango corto de madera como la mitad de un bat de béisbol, al que se unían varias correas de cuero, y los extremos de las correas estaban con piezas afiladas de plomo, piezas afiladas de latón, piezas afiladas de hueso, y el cuerpo después era estirado sobre una mesa plana, esa era una forma en la que lo hacían, o atado por las muñecas a un poste, o suspendido de un techo para que el cuerpo estuviera tenso y los pies no tocaran el suelo. Cualquiera que fuera la postura elegida, la persona era entonces azotada hasta que su cuerpo era desgarrado y triturado, no solo en la espalda, sino en cualquier lugar y en todas partes, en donde llegaba este instrumento. Ahora sabemos que en Deuteronomio 25, versículo 3, a los judíos se les dio el derecho de infligir azotes a alguien por ciertos delitos, pero estaban limitados a 40 azotes. Pero ese no era el caso en el mundo romano. No había tal limitación. No sabemos cuántos golpes le dieron al Señor. Pero el cuerpo era desgarrado y desgarrado y lacerado de manera profunda, de modo que las venas y las arterias se veían afectadas. A veces los órganos comenzaban a quedar expuestos, apretándose a través de la carne desgarrada. Tal flagelación, por cierto, estaba en contra de la ley cuando usted era ciudadano romano. Los ciudadanos romanos estaban exentos de eso, según Hechos 22. A menudo resultaba en la muerte debido a la pérdida masiva de sangre, así como a lesiones severas. ¿Por qué Pilato estaba haciendo esto? Quería a Jesús fuera de sus manos. Él no quería matar a Jesús por su propia conciencia y su propio sentido de la justicia. Y porque odiaba hacer lo que los judíos querían que él hiciera, porque los odiaba. Pero él está atrapado. Si se amotinan, está acabado. Tal vez esto los satisfaría. Este tipo de tortura de un hombre puro e inocente, desgarrado, podría ser una concesión que podrían aceptar. Para empeorar las cosas, los soldados en los versículos 2 y 3 tejieron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y la aplastaron contra el cráneo. Pónganle una túnica púrpura, una especie de túnica romana roja descolorida, que ahora era púrpura porque se había desteñido con el sol, sin duda una túnica de soldado o capa, y comenzaron a acercarse a él y a decir, «Salve, rey de los judíos», y a darle bofetadas en la cara. Los soldados jugaban a menudo en el pretorio. Recuerdo estar en el suelo hace años del fuerte Antonia en Jerusalén, y el curador del museo ahí quería que viera que habían grabados en las piedras del suelo ranuras y signos, y que todos estaban relacionados con los juegos que jugaban los soldados romanos. En la monotonía y el aburrimiento de sentarse como soldados, inventaron todo tipo de formas de entretenimiento, y sus víctimas a menudo se convertían en la pieza central de ese entretenimiento, y una de las cosas que les gustaba jugar era jugar una especie de juego de burla que convierte a un tonto en un rey. De hecho, algunos historiadores nos dicen, Filón, entre ellos, que los niños pequeños jugaban este juego con los torpes, convirtiéndolos en reyes tontos y burlándose de ellos. Los soldados están tratando a Jesús como si fuera un torpe, una turba obscena que se burla del supuesto rey. Es una especie de crueldad diabólica, pero es el tipo de juegos que jugaban los soldados, y así le pusieron una túnica real y una corona sobre su cabeza y presionaron la corona hacia abajo, haciendo que riachuelos de sangre corrieran por delante, por detrás y por los lados de su rostro y su cuello, y querían torturarlo, querían burlarse de él. Lo tiraron, lo golpearon, lo abofetearon, le dieron un cetro, una caña, y luego se lo quitaron de la mano y lo golpearon en la cabeza con él. Todo era una comedia, y algunos recordarán que hace algunos años hice una serie sobre la comedia del Calvario. Todo era una comedia para los romanos. Todo era una broma. Todo fue una farsa. Y luego la Escritura dice que siguieron marchando hacia él, inclinándose como si él fuera su rey, se burlaban de él, saludándole, arrodillándose ante él y luego parándose y escupiéndole en la cara. Y la ironía de todas las ironías es que le estaban haciendo esto al rey de reyes. Y si pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la gente hace esto? ¿Por qué hacen esto? Bueno, la respuesta es tal vez cuádruple. Número uno, porque él era Dios y la mente carnal es enemistad contra Dios, dice Romanos 8:7. El corazón humano es anti-Dios. Pero el corazón humano no solo es anti-Dios, es pro-Satanás, porque pertenece al reino de las tinieblas. Y a menos de que usted restrinja a la gente, así es como actúa. No solo no estaban restringidos, sino que se les permitió hacer esto. Pablo describe la depravación humana con estas palabras en Romanos 3. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies corren para derramar sangre, quebranto y desventura hay en su camino. Eso es depravación humana, y si no está restringida, es mortal. Y luego, si no solo no se restringe, sino que se le da permiso, es cruelmente mortal. Jesús en realidad dijo que esta era la hora de Satanás. Esta es su hora y la potestad de las tinieblas, dijo en Lucas 22:53. Esta es la hora para que la serpiente hiera el calcañar del Salvador. Y él está metido en eso. Entonces, ¿por qué hicieron esto? ¿Porque son anti Dios? ¿Porque son pecadores desenfrenados? ¿Porque esta es la hora de Satanás? Pero en cuarto lugar y más importante, porque Dios lo permitió cuando Jesús comenzó a cargar con el castigo por nuestros pecados. Pilato tomó a Jesús en este punto y se preparó para mostrárselo a la multitud con la esperanza de que esto fuera suficiente. Así que en el versículo 4, Pilato salió de nuevo y les dijo, «Mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no hallo culpa en él». Él sigue reiterando el veredicto de no culpable, pero él quiere que la gente vea a Jesús en esta condición patética, cubierto de heridas cortantes en todos sus hombros y brazos y espalda y piernas, torso. La sangre corría por su rostro en chorros que desfiguraban totalmente su apariencia. Isaías dice que su apariencia sería desfigurada. Más sangre fluyendo hacia el suelo alrededor de donde él estaba parado. Y allí Jesús se para en silencio mientras Pilato hace la propuesta. Versículo 5. Jesús entonces salió, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo la famosa frase latina, «Exe homo», «He aquí el hombre». Aquí está su rey, aquí está su amenaza, aquí está el rebelde peligroso, aquí está el que Roma debería temer, aquí está el que deben temer. Esto es absurdo, ridículo, él está indefenso. Él está indefenso, él es lamentable, él es impotente, él está golpeado, él es patético. Véanlo. No es eso suficiente. Él no tiene a nadie a su lado. Ninguna fuerza, ningún ejército ha venido en su ayuda. No es esto suficiente. Él piensa que al burlarse de Jesús, al mostrarlo como un pedazo de carne humana patético, ensangrentado, golpeado, estarán satisfechos. Y una vez más, en el versículo 6, la respuesta es la misma. Entonces, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, estos son los principales sacerdotes y la policía del templo, son las autoridades otra vez, gritaron diciendo, «¡Crucifícale, crucifícale!». Por supuesto, están dirigiendo a toda la multitud en este grito, «¡Crucifícale, crucifícale!». Pilato les dijo otra vez, «Tomadlo vosotros y crucificadle. No hallo culpa en él». Los individuos más endurecidos son los principales sacerdotes y aquellos que los protegen, la policía del templo. Pilato realmente mide mal su desprecio, juzga mal la volatilidad del odio que tenían. Es un veneno de odio monótono que sigue saliendo de sus bocas en la palabra crucifícale, crucifícale, crucifícale. Son como bestias de presa que han probado la sangre y tienen sed de más. Son, en el lenguaje de Romanos 1, están más allá de lo que pueden sentir. Lo acosaron hasta su muerte y acosaron a Pilato hasta su propia destrucción. Una multitud convierte sus hosanas en crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pilato, por quinta vez, dice, no hallo culpa en él. Y antes de terminar, lo va a decir por sexta vez. No puedo crucificar a un hombre inocente. Pero él es un cobarde desesperado. Él es un cobarde desesperado y los judíos lo saben. Así que insisten en el tema. Versículo 7. Los judíos le respondieron, tenemos una ley. ¿Tenemos una ley? ¿Cuál es esa ley? Oh, esa ley es la pena capital para un blasfemo. Levítico 24:16, básicamente directo, nada difícil de entender, permítame leérselo, el que blasfeme el nombre del Señor será condenado a muerte, lo dice de nuevo, cuando blasfemar el nombre, se le dará muerte, un blasfemo debe ser condenado a muerte, ese mismo versículo dice, él debe ser apedreado, esa era la forma judía. Tenemos una ley, y nuestra ley dice que un blasfemo debe morir. Finalmente, se les ocurrió un crimen. Y el crimen es blasfemia. Eso, de alguna manera, encontró su camino en sus mentes, como lo registra Mateo, en Mateo capítulo 26. Escuche el versículo 63. Jesús está frente al sumo sacerdote, y él no está diciendo nada. Jesús guardó silencio, y el sumo sacerdote le dijo, «Te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le dijo, «Tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece?». Ellos respondieron, «Él merece la muerte». Y le escupieron en la cara y le dieron puñetazos y otros lo abofetearon. Les tomó mucho tiempo llegar a esa acusación. Hay 7 acusaciones separadas en los relatos de los evangelios que presentaron. Primero, Mateo 26, dijeron, «Él amenazó con destruir el templo». Ese es su crimen. Luego, en Juan 18:30, dijeron, «Él es un malhechor». Es algo, en cierta manera, genérico. Luego, en Lucas 23, está registrado que dijeron, «Él está pervirtiendo a la nación». También en Lucas 23 dijeron, «Él está prohibiendo el tributo al César». Está prohibiendo el impuesto de tributo al César. También dijeron en Lucas 23, está registrado, «Él está alborotando al pueblo». Y también dijeron en ese mismo capítulo, «Él se presenta como rey». Pero esas primeras 6 acusaciones básicas no tenían evidencia. Por lo que llegan a la número 7. Él está haciéndose como el Hijo de Dios. Eso es una blasfemia. Hijo de Dios es deidad. Hijo de Dios tiene la naturaleza de Dios. Hijo de Dios es Dios, como ha leído en Hebreos. La representación exacta de Dios y su naturaleza. Ellos entendieron eso. Pero cuán fascinante es eso. Que terminan con una acusación que de hecho es cierta. De hecho es cierta. Él es el Hijo de Dios. Entonces, lo matan por la verdad. Llegó a eso. Y dijeron, pon su sangre en nuestras manos y en las manos de nuestros hijos. Pagaron un precio. Jerusalén fue destruida y ha sido un holocausto prolongado a lo largo de los siglos para el pueblo judío. Algún día Israel será salvo, la nación, pero ahora todavía están bajo el juicio divino. Algún día mirarán al que traspasaron y llorarán como el que llora por hijo unigénito, Zacarías 12, y cuando finalmente vean y digan, espera un momento, él era el Hijo de Dios, él era el Mesías, y ese día vendrá, todo Israel será salvo, Romanos 11. Cuando ellos finalmente vean al que traspasaron y se lamenten por él, como el Hijo de Dios, entonces dirán, Isaías 53, dirán, oh, Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestras iniquidades, Él fue castigado por nuestra paz, por su llaga fuimos nosotros sanados, pero por ahora la nación continúa con el rechazo. Sigue siendo una nación judía de crucificadores. En la iglesia, muchos judíos han venido a Cristo individualmente, pero la salvación nacional de Israel aún está en el futuro. Dije esto al final, la última vez, y lo diré de nuevo. Seguro que aunque usted no confiesa a Jesús como Señor, se está diciendo a sí mismo, lo que hicieron fue horrible, cómo pasó, nunca dejaría que eso sucediera. Eso no es posible. Usted podría estar diciendo que Jesús es un buen maestro, un gran líder religioso, un hombre que da un ejemplo de vida, de bondad y sacrificio. Pero Hebreos 6 dice esto. Si usted lo rechaza, usted crucifica de nuevo al Hijo de Dios y lo expone a vergüenza. Tengo noticias para usted. No hay término medio. Usted lo confiesa como Señor o está junto con los crucificadores. O usted dice, Él es Señor, o no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Y si usted dice, no quiero que este hombre reine sobre mi vida, ha tomado su lugar con los crucificadores, y a menos de que usted se arrepienta y se someta a Él como Señor, estará con ellos para siempre en el infierno. No hay término medio. Jesús dijo, el que no es conmigo es que contra mí. No hay término medio moral seguro. No puedo imaginar que usted estaría de pie con los crucificadores cuando al confesar a Jesús como Señor, usted recibe vida eterna. Usted es rescatado del reino de las tinieblas y colocado en el reino del Hijo amado de Dios. Recibe el perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna. Todas las propuestas de Pilato fracasaron. Pilato fue un desastre. Poco después de esto, por otro acto torpe, él fue quitado y llevado de regreso a Roma y desaparece. Y el único registro en la historia es que se suicidó. Trágico final para un hombre que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Pero ese es el mismo final trágico que cualquier persona enfrenta cuando se encuentra con Cristo y se aleja. Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Te agradecemos por la historia poderosa que está registrada en las Escrituras, particularmente la de nuestro Señor. Te pido que hables a los corazones de todos los que están aquí. Padre, te pido que no haya ninguna persona aquí que se aleje de Cristo, que tome su lugar con los crucificadores y lo ponga de nuevo en vergüenza abierta, crucificando al Hijo de Dios de nuevo, sino que todos confiesen a Jesús como Señor, para gloria de Dios Padre y de su propia bendición y salvación eternas. Realice su obra en cada corazón. Oramos. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.